Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luis Maleón y Agustín Castillo.
Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio en el cual, usted ya lo sabe, platicamos de temas de agua, energía, sustentabilidad. Y bueno, en el caso específico de hoy, también siempre retomar esta sección de emprendimiento que nos encanta hablar también, pues de esta índole de también cómo poder llevar y ser disruptivos con nuevos tipos de tecnología, desarrollos. Y bueno, el día de hoy me encuentro con casa llena y estoy muy contento de presentar el día de hoy a un querido amigo, es Esteban Oljovic. ¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué tal, Luisma? Buen día, muchas gracias por la invitación. Elis, Francisco, mucho gusto.
Sí, aquí nos encontramos, como bien dice Esteban. Bueno, aquí estoy con Francisco, ya tenía tiempo que no venía. Francisco, ¿cómo te trata la mañana de este día?
Muy bien, muchas gracias. Sí, ya tenía un ratito de no visitar la cabina, pero de vez en cuando, para que no se aburra mi voz.
Claro, ¿no? Justamente hoy vamos a platicar de temas relacionados con el emprendimiento y qué mejor que contar con Francisco aquí en el espacio de Promo Estéreo. Elis. Bueno, Elis, me gustaría introducir también que ella nos va a estar acompañando de forma constante ya en este programa. Ya es parte del equipo de Casagua de manera oficial y bueno, aquí vamos a estar con ella platicando. Tuvimos hace dos semanas, no me acuerdo, pero estuvimos platicando con ella acerca de temas de activismo climático y juventud. ¿Cómo estás, Elis?
Muy bien, gracias, Luis. Igualmente, un gusto a todas las personas que voy a estar hablando en los próximos meses.
Excelente. Pues bueno, vamos a presentar a Esteban. Esteban estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y trabajó por más de 7 años en el sector público federal. Recientemente decidió incursionar en el mundo privado, en el ámbito del blockchain y las criptomonedas. Actualmente es director comercial y de comunicación en AION, antes SBIT. Una de las primeras plataformas de compra-venta e intercambio de criptomonedas en México que busca ampliar la autonomía financiera de grupos y personas. En su tiempo libre le interesan las artes y el deporte y participa en organizaciones e iniciativas en favor de la participación ciudadana. Bueno, ustedes como lo ven, hoy tenemos un programa muy interesante, ¿no? Creo que ya había quedado pendiente, Paco, platicar un poco del mundo financiero y las criptomonedas.
Sí, y qué mejor que aquí con Esteban que nos explique un poco que... ¿Cómo desmenuzar el tema de las criptomonedas para hacerlo más fácil para todos los radioescuchas?
Perfecto. Entonces, creo que Elis, tú tenías unas preguntas preparadas.
Sí, como ya habíamos previamente hablado con Esteban, que mucha gente pues conocemos el término de cripto relacionado más con criptomonedas, ¿no? Y tu especialización es criptoactivos, ¿no? Entonces, también hablando un poquito del contexto de cómo ciertos países como El Salvador hicieron su moneda nacional, ¿no? La criptomoneda, hablando como también muchísimo tiempo antes se relacionaba con el mercado ilegal, ¿no? Pues para no dejar rastros, lo cual pregunto, ¿no? Pues, ¿qué entendemos por cripto, no? Por ir pensando ahí.
Sí, de acuerdo. Justamente platicando contigo, Elis, yo mencionaba que hay que hablar de criptoactivos más allá de criptomonedas. ¿Por qué? Porque es un mundo con muchas nuevas tecnologías. Lo importante es que se trata de activos virtuales, es decir, que están en la red. Hay una representación digital de los activos que están basados en lo que se llama blockchain. Y este es un término que también se asocia mucho con el mundo cripto. Blockchain. ¿Qué es blockchain? Para decirlo rápido, es una base de datos, un libro contable virtual, donde queda registro de todas las transacciones que suceden con un activo. Vamos a tomar el criptoactivo más famoso del mundo, que mucha gente confunde como la única criptomoneda, que es Bitcoin, ¿no? Bitcoin aspira a ser una unidad de cambio, un medio de intercambio general, que tú puedas ir a todas partes teniendo Bitcoin y puedas pagar con Bitcoin, puedas recibir Bitcoin, puedas cobrar tus servicios con Bitcoin. Lo innovador es que todas estas transacciones en este sistema que se crea, en esta comunidad donde hay intercambios con Bitcoin, queda en un libro contable virtual que es inalterable porque tiene técnicas criptográficas, herramientas criptográficas que le dan seguridad. en este libro contable virtual, en esta base de datos, tú puedes agregar información que se va agregando en bloques. Una vez que se llena un bloque de información, por medio de un problema matemático que tienen que resolver personas que están viendo el sistema y dando validez a las transacciones, la blockchain da un problema matemático y dice, a ver, este bloque lo quiero unir al bloque anterior. Ustedes, personas que quieren ayudarme a validar y darle certeza a este sistema, encuentren la solución al problema y el primero en encontrarlo va a tener una recompensa como incentivo para que inviertan tiempo y energía y se va a unir el bloque.
O sea, es como encontrar la X cuando estabas en
exactamente
cálculo.
Exactamente. Entonces, pues la gran ventaja de los criptoactivos es que tienen el respaldo en este libro contable, donde solo se puede agregar información y donde hay mucha seguridad y hay muchas posibilidades de rastrear cada una de las operaciones. Entonces tú puedes evitar fraudes, puedes evitar que se gaste dos veces un mismo activo, puedes ver en este sistema quién está haciendo, bueno, no quién exactamente, pero puedes ver cómo se movió el dinero, cómo se movió el activo.
Entonces puede resultar también como una herramienta de transparencia.
Exactamente. Sí, es una de las grandes virtudes que las personas que promovemos el uso de blockchain y de los criptoactivos y de las criptomonedas, siempre destacamos esa parte. Porque, depende del blockchain, que hay diferentes libros contables y hay diferentes consensos de cómo se deben llevar estos libros, ¿no? Pero, por ejemplo, Bitcoin, de nuevo, es un libro contable que está disponible en la nube. Cualquiera con suficiente espacio en su computadora puede descargar ese libro contable de todas las transacciones que se han hecho con Bitcoin desde que empezó Bitcoin en 2009, ¿no? Entonces, cualquiera puede revisar. Y, además, hay copias de este libro contable distribuidas en diferentes partes del mundo. No la controla solo un banco, solo una institución financiera, o solo un estado, solo un gobierno. Está la visibilidad la tienen muchas personas y bueno, no depende de vaivenes geopolíticos o de decisiones económicas irresponsables o de una sola persona que tome una decisión, ¿no?
Claro. ¿Y quién en realidad controla, ¿no? Porque así como lo cuentas, pues está como muy que el mercado se controle solo, ¿no? Pero digo, no sé si existe como en esta figura de la moneda tradicional un controlador, que alguien que diga y como que dé fe a que lo que se está haciendo realmente es lo que está diciendo, sí, ¿no? O sea, porque pues, con esta libertad yo podría poner y agregar un movimiento contable, por llamarlo de alguna manera,
sí,
y pues quién va a decir que realmente lo estoy haciendo, ¿no?
La fe, que es otro de los principales puntos de esta tecnología, la da el sistema, no la da un intermediario. Es un protocolo matemático diseñado que es bien difícil de fraudar. Y la fe la van a dar las personas que participan en el sistema validando las transacciones, que son muchas. Se parte de una idea de que nadie va a tener incentivos de tirar el sistema porque requiere muchos recursos tecnológicos, energéticos, tiempo, mucho riesgo. Y que al contrario, que si tú participas y le das fe al sistema y compites con otras personas, pues puedes obtener una recompensa, ¿no? De nuevo, eso en particular es la blockchain de Bitcoin, pero hay que entender que hay diferentes tipos de blockchains que tratan de proponer diferentes maneras de darle fe a un sistema, ¿no? También está otra criptomoneda muy famosa que se llama Ethereum. Luego hay otros sistemas en los que se aplica blockchain no para transacciones económicas, para intercambiar bienes y servicios, sino, por ejemplo, dar fe notarial, ¿no? Lo que hacen los notarios. O contratos inteligentes, lo que se llama contratos inteligentes, que son contratos que solo se ejecutan cuando se cumplen ciertas condiciones. Y esas condiciones están preestablecidas en ese protocolo matemático que controla el sistema y que solo va a ejecutar las transacciones cuando se cumplan las condiciones a las que se comprometieron ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me dirán si estoy siendo claro, pero poco a poco vamos desmenuzando el tema.
No, sí, creo que, está siendo muy claro una explicación. Digo, es un tema como para lo personal, ¿no? Es como nuevo, entonces sí. Como que muchas veces es como difícil llevarlo a la lógica que has estado aprendiendo, ¿no? Durante sí. toda la vida, pero hay que adaptarse.
Igual yo creo que, no sé, Esteban, si nos pudieras... Bueno, tal vez esto podría ser como una conversación for dummies, ¿no? Sí,
exacto. Prácticamente.
Prácticamente. Pero, no sé, algunas, tal vez tres conceptos claves para que una persona que no esté involucrada en el mundo de las criptomonedas o de los criptoactivos sí. Pudiera entender, ¿no?
De acuerdo. Primer concepto es, de nuevo, un libro contable virtual, donde se van a listar todos los intercambios que hay entre personas, entre empresas, no sé. Yo, Esteban, le pago a Luisma un Bitcoin, o bueno, quizás no un Bitcoin, pero centavos de Bitcoin.
Estaría bueno un Bitcoin.
Me cuesta mucho, pero yo te mando un Bitcoin porque tú me vendiste elotes, ¿no? Y entonces eso se queda registrado en el libro, en la base de datos. Esteban le pagó un Bitcoin a Luisma por elotes. Luego Luisma agarra el Bitcoin y dice, yo quiero comprar un estudio de grabación de radio. Y entonces se lo compra
a Promo Estéreo.
A Promo Estéreo, exacto. Eso también va a quedar registrado. Y bueno, lo importante de eso es que ese libro contable virtual, ese registro, no lo lleva un banco, sino está disponible en la red para que todos lo puedan revisar. No es algo oscuro.
Perfecto. Suena... Bueno, a mí me encanta como esta parte de transparencia, en el sentido de también poder mapear las operaciones. Creo que eso es algo que también resuelve incluso la parte del intermediario que no existe, ¿no? También, pues, sabes hacia dónde y por dónde está pasando el dinero. Creo que a mí me gustaría que en el siguiente bloque tal vez nos platicaras un poco más de ya las cuestiones como prácticas, tal vez el contexto en México de qué es lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas. Por lo que yo entiendo, aquí en México también contamos con un gran ecosistema, ¿no? Y un gran número de personas que forman parte como de este ambiente digital. Y pues con base en eso, creo que ya hablamos un poco de pues cómo es suponer su valor de uso. Creo que ese concepto de la fe resuelve muchas cuestiones. Y bueno, creo que nos vamos a ir a corte con una canción que nos comparte Esteban, El mundo se va a acabar, de Mono Blanco.
El mundo se va.
Estamos de regreso en su programa Ecazagua en colaboración con Promoestéreo EcoGeeks. Y bueno, usted ya lo sabe, número en cabina 55 84 11 40 85. Y bueno, así para que también nos sigan en redes sociales, arroba Promoestéreo en todas las plataformas. Asimismo, arroba Ecazagua MX, también nos pueden encontrar, pues bueno, en sus redes sociales favoritas. Estamos platicando el día de hoy con Esteban Olhovich. Él es una persona que de formación es internacionalista por el Colmex, que trabajó durante pues bastante tiempo en el sector público y ahora está incursionando en el mundo de las criptomonedas y los criptoactivos. Entonces estamos platicando precisamente qué es pues toda esta cuestión, que luego puede resultarnos compleja, pero también innovadora y muy interesante. Y bueno, estábamos hablando un poco de cómo definíamos un criptoactivo. A mí me gustaría retomar las preguntas previas antes de irnos a corte, de cuál es el contexto en México. Y tal vez después de eso pasar ya más hacia pues dónde estás trabajando, Esteban, que nos platiques cómo fue este cambio, ¿no? De la condición del servicio público al sector privado, y pues darle avanzada a nuestra conversación, ¿no?
Claro, Luisma. Bueno, en México, ¿cómo se ve el panorama cripto? Todavía no hay datos muy precisos, pero sí se sabe que hay alrededor de 4 millones de personas que ya dicen tener algún tipo de criptoactivo, sea una criptomoneda. La mayoría tiene Bitcoin, pero también tienen Ethereum, que es otra criptomoneda interesante en el blockchain de Ethereum. Hay otros proyectos de criptomonedas que también son nuevas blockchains, en fin. También hay gente que ya empieza a tener tokens, que se llaman. Por eso insisto en que son criptoactivos y no solo criptomonedas, porque un token es un activo virtual que representa, por ejemplo, una casa. Una casa que agarraste y tú dijiste, bueno, esta casa la quiero vender, pero no la quiero vender completa. Quiero levantar inversión. Entonces la voy a dividir en 1,000 tokens. Y esos 1,000 tokens los voy a ofrecer al mercado a inversionistas. Entonces un inversionista puede invertir en un activo que tiene un respaldo real, que es una casa, no teniendo que comprar la casa completa, sino una fracción, comprar 2 tokens de esa casa, ¿no? Entonces, bueno, en México ya alrededor del 10% de la población adulta dice tener criptomonedas, criptoactivos. La adopción está creciendo, lo hemos visto en eventos deportivos, por ejemplo, en las ligas estadounidenses. A mí que me gusta el béisbol, hay un patrocinador muy importante que ponen atrás en la Serie Mundial, la que traen los umpires, los árbitros del béisbol. Esa es una casa de intercambio de criptoactivos en Estados Unidos. En la Fórmula 1 sale Crypto.com. Estamos viendo también que hay noticias de personas que aceptan criptomonedas para vender sus casas. Estamos viendo que hay personas que están, agricultores que dicen, yo para poder tener mayor certeza de mis intercambios, de mis aguacates, los voy a convertir en tokens respaldados por aguacates, por la producción de aguacates. Y bueno, ahí quiero, por ejemplo, quiero retomar la otra pregunta. Me decías 3 características de los criptoactivos. No hay intermediarios. No hay un solo intermediario, no están centralizados, la intermediación está descentralizada, hay transparencia y hay trazabilidad, que es decir, que tú puedes rastrear hacia dónde va el activo y dónde está, ¿no? Y que no está sujeto a las disposiciones de un gobierno o de una empresa. No tienes que usar el sistema del banco, no tienes que usar el sistema de pagos del país necesariamente. Entonces tú puedes mandar dinero fácilmente. Ahí hay un caso práctico que están empezando a utilizar las personas paisanas que están en Estados Unidos, utilizar los servicios de Western Union o estas casas de envío de dinero tradicionales puede ser muy caro, son comisiones muy altas. Con criptomonedas lo que tú puedes hacer, o con criptoactivos, es tú ganas tu dinero en dólares paisano, lo subes a cripto y lo mandas por la red, por el mundo cripto, por las redes de blockchain cripto. En cuestión de segundos lo recibe la otra persona que tiene su cartera virtual de criptomonedas, lo puede bajar y luego lo puede convertir en México a moneda, se le llama moneda fiat, que son las monedas nacionales, los pesos, los dólares, los euros, el franco suizo, el real brasileño, ¿no? Ahí hay una aplicación muy, muy importante. También puede servir para recibir pagos internacionales en los e-commerce, ¿no? ya no tienes que utilizar el sistema de logística o estas entidades centralizadas como Amazon, como eBay, como Mercado Libre. Tú puedes organizarte rápido, tienes una cartera virtual que es muy fácil, tú te puedes meter, son gratuitas, que es una llave única privada, una dirección privada, prácticamente infranqueable y muy difícil de hackear. Sí, es muy importante que mantengas las contraseñas, eso es lo importante, pero en sí la cartera es difícil de hackear y tú puedes recibir, no sé, tú tienes un proveedor en China, le dices yo te voy a pagar en Bitcoin y lo recibes sin tener que depender de un intermediario que te va a cobrar mucho. Ahí quiero pasar a lo que hace mi empresa, Ion. Nosotros somos una casa de intercambio de activos virtuales. Estamos regulados para poder ofrecer a la población intercambio ya sea de sus criptomonedas a pesos mexicanos o de pesos mexicanos adquirir criptomonedas. Es directo. Tú tienes tus pesos, abres una cuenta, acordamos el intercambio y te mandamos a tu llave a tu cartera privada el valor que adquiriste, ¿no?
¿Y esto se hace desde alguna aplicación?
Sí, nuestra plataforma ahorita está en un estado alfa, es una nueva versión, porque estamos creando una plataforma que va a tratar no solamente de ofrecer un servicio de intercambio, sino otros servicios financieros como, por ejemplo, créditos con tasas accesibles para las personas. El mundo cripto también te permite eso. Tú puedes, con todos estos nuevos mercados que se crean, puedes ofrecer créditos con tasas de interés más bajas, ¿no? Entonces, bueno, la plataforma ahorita está en su versión web, se pueden registrar, hay un proceso de cumplimiento que hay que cumplir de acuerdo con las regulaciones de prevención de lavado de dinero, que también es un tema muy importante. Se acusa mucho al mundo cripto de ser un mecanismo para lavar dinero, para actividades criminales, y aunque sí hay personas que lo hacen, lo cierto es que también hay empresas serias como la nuestra que intentan cumplir con la ley. Y entonces, bueno, para abrir su cuenta les vamos a pedir datos de identificación. Y bueno, lo que sí vamos... pero ya dándonos, les vamos a abrir la cuenta y les vamos a dar una asesoría para que sepan, para que entiendan cómo funcionan las blockchains y las diferentes criptomonedas y ustedes hagan su intercambio por medio de una transferencia bancaria y ya adquieran sus cripto. Y sus cripto después las pueden... pues irse metiendo, porque esto también es mucho con base en la práctica. Explicarlo teóricamente es difícil, pero una vez que uno ya se metió, hay incentivos para seguir leyendo y diversificando y viendo todas las posibilidades que te da este entorno.
¿Y cómo los encontramos en internet?
Es ion.com.mx.
Okay.
Y bueno, ahí fácil abren su cuenta. Y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para asesorarles.
Perfecto.
Muy interesante. Oye, Paco, no sé, con lo que ya nos ha platicado un poco Esteban acerca de este mundo, ¿tú qué destacas en comparación de tu experiencia en el mundo financiero?
Pues creo que al final son herramientas que te permiten como hacer más cosas, ¿no? Y tener más accesibilidad a ciertos mercados, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, que te permitan ya obtener financiamiento a través de otros métodos que no sean los tradicionales, te ayuda a ti como emprendedor a buscar más alternativas para poder, emprender, ¿no? O sea, no nada más irte al banco tradicional o al inversionista tradicional, sino también puedes hacer como, levantar como capital de alguna manera a través de un Bitcoin, ¿no?
Suena muy interesante porque creo que también algo que me gusta o por lo que estoy escuchando es que hay transparencia, como ya lo mencionábamos. Exacto. Que también, esto de que hay créditos accesibles con tasas accesibles también puede resultar pues muy atractivo, ¿no? Porque finalmente eso es una limitante hoy en día, ¿no? Justamente. Este poder ir justamente a buscar capital, incluso un préstamo al banco, pues puede ser, ya hasta está como demonizado, ¿no?
Exacto, la idea, ¿no? De las tasas. Y uh-huh. O sea, hay más cosas que tienes que tomar ya en cuenta. Y luego que no te los dan, ¿no? Cuando eres emprendedor, pues... no tienes esa certeza que necesita el banco tradicional para darte ese dinero que necesitas.
Claro, y bueno, no sé, a mí me gustaría ahora pasar la bolita un poco a Elis. Y Elis, no sé, ¿con qué te has quedado ahorita del mundo de las criptomonedas? Porque también está otra cara, ¿no? De, bueno, que tal vez pueden prestarse para malos tratos, ¿no? Entonces, Elis, no sé, compártenos también un poco más de tu razón más social.
A mí me gustó mucho el concepto que, aparte de transparencia, es como un poquito más de libertad, ¿no? O sea, claramente como para emprender, pero también como una persona individual, o sea, la libertad y el acceso, ¿no? Pues para poder generar dinero, ¿no? Tener salvaguardada tus riquezas de cierta manera, pues también brinda. Y no, bien dijiste este ejemplo de que si te eres una persona en Estados Unidos y quieres mandar dinero, ¿no? O quieres hacer una transferencia, luego hay trabas que vienen como de esas instituciones financieras, ¿no? En cambio, a través de las criptomonedas y pues el mundo cripto y los blockchains que bien dijiste que son cadenas, pues sí te puede brindar, o sea, como una especie de solución. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, en esta plataforma de Mercado Pago, ¿no? Que se volvió buenísima como para las pymes, ¿no? Las pequeñas empresas que antes recibían solamente pago en efectivo y después ahora se refieren como de, pues, un pago un poquito más virtual, si lo ponemos entre comillas, ¿no? El tipo de proceso de pago. Entonces, yo creo que con lo que me quedo un poco es saber, más que nada, que sí es como cambios positivos, pero al mismo tiempo me queda como esta incógnita de como qué otras, como, bueno, riesgos, ¿no? Puede tener las criptomonedas, porque entiendo que hasta hace poco creo que se devaluó la moneda de Bitcoin, ¿no? Y entonces este término de inversiones, ¿no? De la gente que le apostó a esto, entonces es como, digo, ¿de qué nos salvamos, pero también de qué no nos salvamos, ¿no? Al estar usando este tipo de moneda.
Creo que esa pregunta puede darnos bastante para reflexionar al final del programa, en el siguiente bloque. Brevemente, Esteban, me gustaría preguntar así muy 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 rápido, ¿qué fue esa chispa que te movió a querer involucrarte en el mundo de las criptomonedas o de los criptoactivos?
Pues bueno, les comentaba antes de entrar al aire que el fundador de mi empresa es un amigo, compañero de la secundaria, que siempre ha creído en democratizar el sistema financiero. Y yo tengo una vocación social, pero lo social nunca estará separado de la parte económica. Yo creo que es importante, como dice Elise, entender que esta aplicación de tecnología puede ayudar a distribuir la riqueza, puede ayudar a dar recursos a personas creativas que quieren innovar y que quieren encontrar soluciones a los problemas más apremiantes del mundo, ¿no?
Muy bien, pues bueno, me gusta esa razón también. Creo que queda muy bien también con lo que hacemos aquí en Casagua, ¿no? Emprender con una perspectiva de impacto social y medioambiental. Nos vamos a corte con esta canción, la primera State Deck. ¿De quién es, Esteban? ¿De Erlen Oye?
Sí, famoso por ser parte del dueto Kings of Convenience.
Muy bien, pues adelante.
peace on più. Allora, dove sarai? Sorridi, come non mai.
De regreso en el programa de Casagua con Promo Estéreo, donde nos interesa hablar sobre proyectos de agua, energía y emprendimiento. Aquí nos acompaña Esteban Oljovic, internacionalista del COMEX y también interesado en el ámbito del blockchain y las criptomonedas desde su empresa ION. Pues en el bloque pasado estábamos hablando como en el panorama de México, un poquito más hablando como de los cambios positivos, ¿no? Las oportunidades que podía traer. Y como última reflexión que tuvimos, fue como hablando de un poquito de los riesgos, ¿no? De también, aparte de las cosas positivas, pues estos cambios, ¿no? Y si podemos hablar también un tantito desde tu experiencia, ¿no? Hablábamos de este factor social que también tenías, desde hablando de ampliar la autonomía financiera de grupos y personas, ¿no? A través de tu empresa. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso.
Sí, Elise, gracias por las preguntas. Mira, parto de tu preocupación, que es totalmente legítima y válida. Sí, esta nueva tecnología supone muchos riesgos. Es cierto que hay grupos criminales que lo han utilizado para evadir impuestos o para lavar dinero o para mandar pagos de actividades ilegales en otras partes del mundo. Yo ahí lo que diría, un poco de manera salomónica, es que cualquier tecnología tiene esos riesgos, ¿no? Está el clásico ejemplo de Einstein con sus investigaciones que llevaron a hacer bombas atómicas y que las usaran, ¿no? Yo pienso que, bueno, así como puede causar estos riesgos, depende de las personas cómo hagan uso de la tecnología, pero pienso que los beneficios son mayores. ¿Por qué? Porque de nuevo le regresa a las personas el control de su patrimonio, de su dinero. Las personas, también hace un llamado a que las personas investiguen y sepan, ya no dependan ciegamente de instituciones que se pueden ir a quiebra y después nadie les regrese el dinero, ¿no? Ahí está la crisis de 2009 financiera, que perdió el dinero de muchísimas personas y nadie les regresó a las personas que invirtieron pues su patrimonio. Yo pienso que bueno, hay que ser responsable, hay que leer. Yo siempre digo, hay un término, ya se empieza a hacer un lenguaje cripto, hay un concepto que se llama do your own research. Entonces siempre las personas que estamos en este mundo les podemos platicar, pero yo siempre aconsejo que lean, que traten de tener sus primeras cripto para meterse al ecosistema, que no tomen riesgos innecesarios. Y que vayan aprendiendo sobre la práctica y bueno, siempre haciendo lo que se llama due diligence, una investigación de saber quién es la empresa con la que estoy haciendo intercambio, cómo está regulada, ¿no? Y bueno, pero pues las potencialidades de este mundo son enormes. Por ejemplo, en lo que ustedes hacen en Casa Agua, estaba leyendo que su fundador tiene esta gran preocupación por la falta de transparencia en los datos, en el manejo del agua en el mundo, pues se podría aplicar blockchain, por ejemplo, para dar certeza, ¿no? Saber quién está usando el agua, dónde se fue el agua, dónde se mandó, y que eso quede registrado en una base de datos que puede consultar cualquier persona desde cualquier parte del mundo, y que sabemos que tiene herramientas criptográficas que no van a permitir que sea alterada por alguien que tenga malos intereses, ¿no? Otro tema, el tema de los bonos de carbono, que entiendo ha sido un problema en el Acuerdo de París, dicen, bueno, vamos a incentivar el tema de bonos de carbono, pero pues no se sabe a ciencia cierta quiénes producen cuántos, el intercambio, luego se gastan dos veces, o se acredita dos veces una transferencia de bonos de carbono a una parte. Entonces también de nuevo ahí utilizas un sistema blockchain y tokens, vas a criptoactivos y permites que haya transparencia. También para fondearte como emprendedor, a lo mejor somos un grupo de amigos, amigas que no tenemos dinero, pero tenemos un coche y una casa que heredé. Bueno, a lo mejor en estos tiempos, y ahorita les cuento también otra gran virtud en ese sentido, pero bueno, lo que podemos hacer es crear un NFT que represente, que es un tipo de token, un criptoactivo, y dividimos, como les mencionaba en el bloque anterior, la casa y el coche en 1,000 tokens y buscamos inversión. Es como dando, pues ahora sí, como cuando haces una rifa, que das boletitos, pues lo mismo, ¿no? Fraccionalizas, creas fracciones de ese activo, lo repartes, la gente invierte y entonces puedes levantar capital de esa manera. Ahí también quiero mencionar otro tema bien importante. Hay quienes dicen que las criptomonedas y los criptoactivos van a democratizar el tema de acceso a activos de patrimonio, a patrimonio, ¿no? Hoy sabemos que las generaciones millennials y las que están abajo, ya no vamos a poder comprar casas, ya no vamos a poder comprar activos de valor, que depositen valor. Entonces, hay quienes dicen que si las juventudes empiezan a invertir en estos criptoactivos, pues tenemos una ventaja, que es que nosotros sí sabemos manejar muchas nuevas tecnologías. Los grupos tradicionales que ya concentraron la riqueza en bienes inmuebles y en activos tradicionales del sistema financiero se van a quedar ahí, porque dicen más vale bueno por conocido que malo por conocer. Y entonces las juventudes van a tomar riesgos, también ya no hay mucho que perder. También se van a estar motivados por acceder al metaverso, ¿no? Ahí vean Ready Player One para entender qué es el metaverso. Y van a adquirir estos bienes virtuales, que al final del día van a tener valor porque vamos a confiar en esos bienes, ¿no? Entonces también hay quien dice que va a ser una manera de que estas generaciones que no podían acceder a los bienes tradicionales, a los activos tradicionales, pues accedan a estos nuevos activos de capital, donde van a poder resguardar valor y aumentar también valor.
Yo alguna vez escuché de una tecnología de esta índole, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Mana, que uh-huh. está, también es un plan, es como si compraras tierra, uh-huh. o sea, como un espacio
virtual.
Un espacio virtual, una reproducción del planeta Tierra, donde compras cierto espacio virtual a través de estas tecnologías y pues la gente le da sí. valor.
Exacto.
En el mundo virtual.
Sí, en los metaversos, ¿no? De nuevo, o sea, tú tienes un metaverso al que te gusta ir porque puede ser quien realmente eres, y tú compras tu casita y quieres poner un cuadro, pues eso lo vas a comprar con las criptomonedas, que van a ser las monedas de los metaversos, y vas a tener un cuadro virtual. A la gente no le cabe en la cabeza que tenga valor. Pero al final hay que recordar que las cosas a las que les damos valor depende mucho de la confianza, y depende mucho que la gente y muchas personas reconozcan que tiene valor. De hecho, así las monedas se caen. Cuando la gente deja de confiar en una moneda, pierde su valor, ¿no? Justo. Entonces, mientras haya confianza, y la confianza se crea también con instituciones sólidas detrás. Así, por ejemplo, cuando una empresa, sus dirigentes hacen fraudes, la gente deja de confiar en la empresa y sacan su inversión, ¿no? Aquí la ventaja es que la confianza te la da un algoritmo matemático que está disponible para todas las personas, para que al menos lo puedan revisar, ¿no? Entonces, eso da mucha confianza. No dependes de un intermediario que puede ser fraudulento, ¿no?
O de una junta de tal vez tres dueños que tal vez están haciendo negocios sucios, ¿no?
Uh-huh. O de un notario que también se corrompió, ¿no? Y que da fe pública de la venta de una casa cuando realmente no sucedió, ¿no? Por ejemplo.
Muy interesante. Yo creo que para ir ya cerrando, porque siempre hablamos de muchas cosas y creo que siempre nos quedamos con muchas preguntas, pero en un buen sentido, ¿no? Porque creo que ha resultado una buena conversación. Paco, ¿con qué te vas de lo que te está platicando Esteban? ¿Qué es lo que más destacas? También ya te ves invirtiendo, haciendo tu wallet.
100%. De hecho, o sea, me voy con esa espinita, ¿no? De empezar a invertir, aunque sea 100 pesos, ¿no? Como lo comentabas fuera del aire. Era como invertir y empezar a clavarte en este mundo, ¿no? Que, como todo, si no te involucras realmente, se va a quedar como el concepto muy en el aire, ¿no? Y también como que me surge como una esperanza a democratizar y a llegar más, a tener más acceso al emprendimiento a través de estas nuevas plataformas, ¿no? O sea, como mencionábamos, el levantar capital ya existe de otra manera, ¿no? No nada más de los esquemas tradicionales que, digo, siguen siendo como el fuerte, pero hay que apostar por estos nuevos esquemas para poder llegar como hacer otra herramienta más que el emprendedor pueda acceder, ¿no?
Yo también me voy con parte de lo que mencionas, Paco. Me encanta esto también, empoderarte financieramente, ¿no? A querer tomar riesgos por tu cuenta, pero porque también pues tienes el acceso, ¿no?
Justo.
Elis.
Yo me quedo mucho ahorita en la reflexión de este último que mencionaste, especialmente para las nuevas generaciones, como la generación Z, de la cual yo de cierta manera formo parte, el término de seguridad para financiar en el futuro. O sea, creo que yo vivo en la crisis del hecho de que no vamos a poder conseguir una casa en la vida real, pero sí en nuestros medios de videojuegos, ¿no? Yo soy una fanática de Animal Crossing, no sé si lo ubican. Y sí es genial el término de cómo le damos valor a las cosas, ¿no? También, o sea, en términos de metaverso, de que las cosas virtuales pueden tener valor, ¿no? Las NFTs, y es impresionante cómo mi primo de 8 años, hace como 3 semanas, me empezó a contar de sí, yo voy a estudiar negocios para comprar NFTs. Y yo de, ¿cómo sabes eso? Yo era súper escéptica de qué es la cosa más babosa que he escuchado en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a poner un valor de como millones de dólares a una, no sé, pintura 3D de un mono, por ejemplo, que es un NFT muy famoso? Entonces yo me quedo como un poco de, o sea, me quito la duda de que no son cosas que puede decir, bueno, alguien se la inventó y dijo, vamos, ¿saben qué? Vamos a hacer una broma en el mundo financiero, ¿no? O simplemente es algo, ¿verdad? Algo que puede brindar seguridad y pues sí, te puede brindar innovación y pues más que nada pues cambiar el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas crisis sociales, financieras, más que nada. Entonces, esta puede ser una gran oportunidad en términos de herramientas, ¿no? Para pasar esa transición, para brindar como nuevas oportunidades y libertades también en términos como de transparencia de datos y pues creaciones de nuevas tecnologías ya a futuro.
Muy bien, Esteban.
Pues yo concluyo primero agradeciéndoles, muy ameno todo, muchas gracias. Espero haber sido lo suficientemente claro, si no, pues me pueden buscar en mis redes sociales, yo les dedico el tiempo que sea necesario para, y les refiero a artículos y a recursos para que entiendan mejor.
¿Y cuáles son tus redes sociales?
Para seguirte en este momento. Sí.
Esteban Olchovich, el apellido Olchovich. Ahí me encuentran pues en Facebook, en Instagram. Casi no uso Instagram, pero también me encuentran. Sobre todo en Twitter, ahí estoy presente. Si me buscan, me van a encontrar.
Claro que sí, no creo que haya otro Esteban Olchovich.
Creo que no. Entonces, sí me van a encontrar. Y bueno, lo que quiero concluir es, siempre traten de investigar, también no pensar que esto los va a sacar de la pobreza, pensar que no es nada más especulación financiera, que sí puede llevar a que uno especule y maneje un portafolio de inversión propio, que sí puede llevar a que tú accedas a inversiones con un costo bajo, porque tú, como decía Francisco, con 100 pesos ya puedes acceder a centavos de una criptomoneda, ya puedes estar ahí. Y bueno, pero también esta parte de transparencia y esta parte de que permite poner en el ojo público el sistema económico financiero Y nada, no dejen de investigar y aprender por su cuenta. De nuevo, do your own research, como se dice en el mundo cripto. Y pues nada, adelante.
Pues muy feliz de haber tenido el programa del día de hoy. Todavía nos quedan 2 minutitos y bueno, siempre tenemos un ejercicio muy sencillo, bueno, que a veces le gusta reproducir a Tamara cuando nos acompaña, y en 140 caracteres, como si fuera precisamente un tuit, ¿cómo ustedes reproducirían la conversación de hoy?
Pues creo que me uno mucho al do your own research y métete, clávate, porque es la única manera de aprender algo nuevo, ¿no? O sea, y más en estos temas que no son tan tangibles físicamente, creo que es lo que debes de hacer, ¿no? Y pues aventarte, o sea, como todo, como siempre lo digo, como buen emprendedor, aviéntate el pozo y luego aprendes a nadar.
Y le ponemos el emoji del cohete.
Exactamente.
Muy bien, me encanta. Esteban, bueno, ya estabas dando tu cierre, ya nos compartiste tus redes. ¿Algo más que nos quieras compartir?
Pues nada, pues sí, también animar a las personas a emprender.
A crear una comunidad.
A crear una comunidad, sobre todo, eso es lo importante. Claro, o sea, creen una comunidad y luego creen su propia cripto. Y hagan su café, que solo acepta su propia cripto, y entonces ahí ganan algo de dinero.
Yo creo que eso vamos a hacer aquí en Casa Paco, ya ponernos a pensar en esas cuestiones. Elis.
Sí. Si yo tuviera que escribir un tweet sobre el resumen de hoy, diría: invierte en criptomonedas, probablemente la única manera en que vas a conseguir una casa. Punto.
Me encanta. Y le pones los fueguitos, tal vez. Y yo me voy a poner de patrocinador oficial de Casagua, porque nuestro lema es: súbete a la nueva ola de inversiones azules. Súbete a la nueva ola de inversiones azules con criptoactivos.
¿Sí? Exacto.
Exactamente. Pues muchas gracias por el programa de día de hoy. Yo muy contento, estuvimos hoy casa llena, gente de Casagua, Esteban Oljovich, ahí pueden encontrar nuestros programas. Muchas gracias, Fátima, por siempre apoyarnos aquí, como ya siempre es costumbre, tradición, andar por acá y platicar sobre estos temas de agua, energía, emprendimiento, su programa favorito, Casagua EcoGeeks. Muchas gracias.
Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luisma León y Agustín Castillo.